Andalucía a las 2.
Noticias en Canal Sur Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de Andalucía en este Martes Santo, que se disfruta ya en todo su esplendor, con unas temperaturas altas y miles de personas en las calles arropando alguna de las 35 cofradías que procesionan en esta jornada. El presidente de la Junta ha manifestado que espera que en la segunda parte de la Semana Santa, es decir, a partir del jueves, se produzca una llegada masiva de visitantes a nuestra tierra y confía en que los problemas en las infraestructuras ferroviarias no tengan un gran efecto en los datos. Juanma Moreno.
Vamos a tener, creo que, unos buenos datos, esperamos y deseamos, y lo deseamos de verdad, que la desconexión que tiene en este caso la provincia de Málaga con Madrid no tenga impacto o tenga el menor de los impactos posibles, tanto en Málaga como en el resto de Andalucía, ¿no?
El Consejo de Ministros ha hecho hoy también análisis de los datos turísticos de la Semana Santa, de las previsiones todavía. El ministro Hereu asegura que crece el turismo en todos los destinos.
La Semana Santa está yendo más que bien, porque todos los elementos, desde el turismo urbano, el turismo cultural, el turismo de montaña, de interior, el turismo rural, también el turismo de los sectores más tradicionales, ligados a sol y playa, están yendo muy bien.
Como ven, máximo optimismo. Escucharemos, o escuchábamos hace un instante al presidente de la Junta, estaba en la salida del Cerro del Águila, cuya estación de penitencia es la más larga de Sevilla, debido a la distancia que separa el barrio y el templo del centro. Y es una de las más populares. Con el cerro está Charo Padilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Martes Santo comenzaba muy temprano en el barrio del Cerro del Águila, donde las emociones han estado a flor de piel toda la mañana. El Martes Santo en Sevilla se espera con temperaturas más altas que ayer y el disfrute de ver en la calle San Esteban con esa dificultad extrema de su salida, Santa Cruz, la Candelaria o las estudiantes, entre otras hermandades.
En Huelva, uno de los nietos de Natividad de la Torre, víctima mortal del accidente de Adamuz del pasado enero, ha realizado esta mañana una levantal santísima Cristo de la Sangre, una figura destacada en la Semana Santa de Huelva, y se la ha dedicado, como no, a su abuela.
Vale. Porque nos habrán podido quitar a mi abuela físicamente, pero espiritualmente siempre rebasa con nosotros. Vale. Vale. Al cielo lo que está el cielo. Vale. Por el guavaliente.
Un nieto de Natividad de la Torre, víctima de Adamuz. La investigación y el proceso judicial por el accidente de Córdoba, el accidente ferroviario en el que perdieron la vida 46 personas, la mayoría de la provincia onubense, ese proceso sufre nuevos retrasos. Pérez Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes. La dificultad para encontrar perito está retrasando la investigación del accidente de Adamuz. El juzgado de Montoro ha vuelto a designar a tres expertos del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos para que realicen las pruebas periciales sobre las vías y las soldaduras. Se han elegido en un sorteo este lunes después de que los primeros designados declinasen, argumentando incompatibilidad en la causa por haber realizado trabajos previos para ADIF. Los nuevos peritos seleccionados tienen tres días para manifestar su disposición a realizar este cometido.
Enseguida se lo contamos con más detalle. El precio del crudo Brent a esta hora fluctúa en torno a los 107-108 dólares. Es algo menos que ayer. Y las bolsas están en verde, quizá esperanzadas con el fin de la guerra. La española afianza en este momento los 17.000 puntos, pero a falta de que cierre esta tarde, el IBEX arroja un balance negativo del mes de marzo, con pérdidas del 7% debido sin duda al conflicto en Oriente Próximo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informa en la comisión mixta Congreso-Senado sobre la repercusión de la guerra de Irán y el cierre del espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos que participan en el conflicto. Robles ha insistido en que la medida se adopta por ser una guerra ilegal y que eso no supone incumplir los compromisos con la OTAN y sus socios.
Esta decisión no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad con la disuasión y defensa colectivas de nuestros socios.
Efectos de la guerra. La Comisión Europea está pidiendo hoy a los países miembros que valoren reducir el consumo de petróleo y gas, sobre todo en el sector del transporte, a modo de preparación ante una interrupción prolongada del suministro. Lo hace la Comisión a través de su comisario de energía, Dan Jorgensen, que ha enviado una carta a los socios. María José Andrade.
En este escrito, el socialdemócrata danés expresa abiertamente su temor a que lo que ahora es un problema de precios empiece a serlo de suministro debido a la gran dependencia del Golfo Pérsico. El comisario se dirige hoy a los ministros de Energía, con los que se reúne hoy de urgencia. Consistiría en adoptar medidas que fueron habituales en la década de los 70 durante las crisis petroleras, como la recomendación de evitar los viajes.
Hablando de cifras, la recaudación tributaria creció casi un 10,5% a lo largo de 2025 hasta los 325.000 millones de euros, un nivel de ingresos por impuestos récord en la historia de la agencia tributaria, pero que no fue suficiente para asumir el nivel del gasto público, de ahí que el ejercicio cerrará en un déficit público del 2,18% del Producto Interior Bruto. Estos son casi 36.780 millones de euros. Así aparecen los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Hacienda. El ministro Arcadi España saca pecho de los buenos datos.
España cerró el año pasado con un déficit público del 2,18% del PIB, el mejor dato en 18 años. Por sexto año consecutivo, España ha cumplido el objetivo de déficit que se comprometió con la Comisión Europea.
Los agricultores andaluces valoran muy positivamente el paquete de ayudas de la Junta por los daños de las borrascas de este invierno, aunque a la par piden que su tramitación sea lo más rápida posible. Susana Escudero.
UPA valora que las ayudas de la Junta incluyan a toda la provincia, así como las explotaciones ganaderas en extensivo, incluida la apicultura. Sin embargo, les preocupa que los afectados fuera de las zonas inundadas tengan que justificar pérdidas de más de un 30%. Nicolás Chica, secretario general UPA Granada.
La justificación del 30% de los daños fuera de las zonas inundadas puede dejar fuera a muchos agricultores con pérdida de daños considerables. En este sentido, pedimos que se sea muy flexible y ágil con las justificaciones para que nadie se quede atrás.
Piden también que las ayudas lleguen en tiempo y forma después de meses muy duros.
En la segunda parte de este informativo estaremos en distintos puntos de Andalucía donde las cofradías ya están en la calle o van a estarlo a lo largo de la tarde. La consejera de Cultura ha destacado hoy en una visita a la Hermandad de San Benito la importancia del arte sacro que se manifiesta principalmente en esta Semana de Pasión. Patricia del Pozo reconoce el esfuerzo de las hermandades para preservar y enriquecer el patrimonio artístico, que es de todos.
Pilar de identidad de los andaluces y también un gran pilar de riqueza para nuestra tierra. Por eso agradezco enormemente la labor que hacen las hermandades, no solo restaurando y conservando, sino incrementando el patrimonio, patrimonio que disfrutamos todos.
En deportes se lo contarán los compañeros especializados, pero Manolo Martín, La Roja está en capilla, nunca mejor dicho. Buenas tardes.
Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Vuelve el fútbol y lo hará esta noche por todo lo alto en el campo de Cornellà. Allí va a jugar la selección española de fútbol, el segundo amistoso. En esta ocasión España se va a medir a la selección de Egipto. Va a ser una prueba importante antes de conocer la lista de futbolistas que definitivamente van a acudir al Mundial. También tenemos fútbol de segunda división porque a las 8 de la tarde va a jugar en Riazor el Deportivo de La Coruña frente al Córdoba, que ha tenido problemas para salir en el día de hoy de Córdoba. Lo han tenido que hacer finalmente desde el aeropuerto de Sevilla. A las 9:30 va a jugar el conjunto del Cádiz frente al Real Valladolid en una prueba de fuego muy importante para el conjunto amarillo. Y noticia, renovación, 2 temporadas, Funes con el conjunto del Málaga, al igual que su director deportivo, Loren Juarros.
Muy, muy importante siempre, pero en estas fechas más, la información sobre el tiempo. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy suben y mucho las temperaturas en Andalucía. Llegaremos a 30 grados en Sevilla, 27 en Huelva y en Córdoba, 24 en Cádiz, 23 en Granada y en Málaga, 22 en Jaén y 21 en Almería. Cielo poco nuboso despejado, tiempo estable y soleado, viento flojo a moderado de componente norte. Continuaremos con tiempo estable y soleado toda la semana, con temperaturas en valores primaverales y hará más calor a partir del viernes. Tendremos temperaturas más altas para el próximo fin de semana. Es una información de AEMET.
Con la realización de Antonio Carlos Santana y la producción de Teresa Sainz, nos disponemos a ofrecerles una hora entera de buena radio.
En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2.
El racismo se acaba cuando no ríes esa gracia. Se acaba cuando no compartes ese meme. El racismo se acaba cuando no lo justificas, cuando no lo normalizas, cuando no te callas. El racismo se acaba cuando actuamos. 021, teléfono gratuito contra el racismo, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Andalucía a las 2, con Natalia Barnés.
La dificultad para encontrar perito retrasa la investigación del accidente de trenes de Adamuz. El juzgado de Montoro vuelve a designar a tres expertos del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para que realicen las pruebas periciales sobre las vías y las soldaduras. De nuevo, Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los tres peritos se han elegido en un sorteo entre 40 nombres que presentó el Colegio de Ingenieros con más de 15 años de experiencia y especialistas en el área ferroviaria. Los tres primeros nombres elegidos por sorteo a mediados de marzo no han aceptado la designación. Según ha sabido Canal Sur Radio, han declinado argumentando incompatibilidad en la causa por haber realizado trabajos previos para ADIF. Tras el segundo sorteo realizado este lunes, el juzgado ha notificado la designación a los nuevos peritos seleccionados. Antes de su nombramiento, tienen que manifestar su disposición a realizar este cometido en el plazo de 3 días desde la notificación de la diligencia. Las piezas claves para esta investigación, las piezas clave de las vías del accidente de Adamuz, esperan ser analizadas en laboratorio desde hace 2 meses. Se custodian en el almacén de ADIF en Hornachuelos, a donde las trasladó el administrador de vía sin permiso previo de la jueza. Actualmente están precintadas por la Guardia Civil.
Pero es que en paralelo a la investigación judicial que lleva la jueza de Montoro, los expertos de la CIAB, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ha propuesto 2 laboratorios de referencia para realizar las pruebas.
Uno es público y el otro privado. En un escrito remitido a la jueza el 13 de febrero, la CIAF sugiere que la opción que ofrece más garantías para realizar ensayos no destructivos y despejar dudas sobre las hipótesis planteadas es el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. El segundo laboratorio sería la firma gallega de la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste, AIMEN. Esta empresa pasó un riguroso examen con la presentación de sus certificados de calidad para poder desempeñar este cometido. La CIAF añade que para los ensayos que requieran corte de las piezas, solicita que esté presente la Policía Judicial de manera que puedan generarse nuevas hojas de custodia para cada uno de los trozos. El precio de estos ensayos es de 53.100 euros con un plazo de ejecución de 6 meses.
Bueno, pues el balance de la puntualidad del pasado mes de febrero, que ha publicado el portal de transparencia de Renfe, confirma el deterioro del servicio de la alta velocidad. Según la propia Renfe, 2 de cada 3 trenes llegan tarde. El 65% de los de alta velocidad y larga distancia, es decir, 4.159 del total de 6.400, incumplió su horario si se considera como margen de cortesía un retraso a partir de 5 minutos. Es decir, que la media del retraso es de 25 minutos por incidencia y la fiabilidad del 35% de llegar a su hora.
La operadora pública del ferrocarril no solo no se ha recuperado del golpe que supuso el trágico accidente en Adamuz del pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas, sino que sigue arrastrando los problemas de antes del siniestro en cuanto a fiabilidad de horarios, aunque Renfe no publica los datos desglosados por itinerarios, lo que impide conocer el impacto que ha tenido en la línea Madrid-Sevilla directamente afectada por el choque de los trenes Irio y Alvia.
El consejero de Turismo ha destacado hoy la importancia de contar con unas infraestructuras fiables en cuanto a la movilidad.
Mire, incidencias puede haber en una conexión ferroviaria, incidencias puede haber en cualquier servicio. Lo que no puede haber es falta de transparencia, lo que no puede haber son incertidumbres permanentemente y lo que no podemos tener es una red ferroviaria que carece de garantías de una cobertura de servicio adecuada. Creo que lo importante es que podamos disponer de la infraestructura en condiciones, y me refiero con conexión total y además con garantía de que no va a volver a ocurrir nuevamente un accidente y unos incidentes de esta naturaleza en el futuro.
La desconexión de la Costa del Sol por alta velocidad, por AVE, sigue generando tensión entre el Gobierno central y las instituciones andaluzas. Tanto instituciones malagueñas como empresarios de esa provincia coinciden en que la bajada de la ocupación esta Semana Santa no está siendo tan acusada como se esperaba, aunque insisten en la mala gestión que ha hecho el Gobierno central de la rotura de la vía del AVE, que obliga a hacer el trayecto entre Málaga y Antequera, a día de hoy todavía, en autobús. Encarna Maldonado.
El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, destaca el buen arranque con la previsión, además de que las reservas y la ocupación suban a partir del Jueves Santo.
En las calles de Málaga se ve bullicio, se ve animación. Muchas personas no han renunciado a venir a Ciudad de Málaga y disfrutar de su Semana Santa.
Una previsión que comparten el alcalde Francisco de la Torre y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas.
Se tarda algo más, evidentemente, pero cuando hay un motivo sólido y fuerte para ir, se viene. No lo tengo eso claro, ¿no? Y en Málaga esos motivos existen, ¿no?
De lo que se espera una Semana Santa de éxito, evidentemente la gente que quiere venir a la Semana Santa de Málaga de otras partes de España vienen.
Las críticas, sin embargo, se centran en la gestión que ha hecho el Ministerio de Transportes y el ministro Óscar Puente de la rotura de las vías a su paso por Álora, un fallo que pone de relieve Francisco Salado.
La gestión ha sido un desastre, ¿no? Y sobre todo que sigue faltando información y los hoteleros, los restauradores quieren certidumbre.
Los empresarios, por su parte, confían en alcanzar los datos de la Semana Santa del año pasado.
El Gobierno de España ha valorado hoy en Consejo de Ministros la resistencia del turismo frente a la situación internacional de guerra con Irán y augura que la Semana Santa será magnífica en conjunto en todos los sectores y destinos, desde el sol y la playa hasta la montaña o el cultural. Para la predicción de cara al verano habrá que mirar con mucha atención hacia Oriente Próximo. Carmen del Arco, saludos.
Buenas tardes, más que bien. Así define Jordi Hereu los datos que arroja el turismo para estas fiestas dentro de un modelo en transformación en el que dice ganan todos los sectores. El ministro ha presentado balance en el Consejo de hoy, donde ha mostrado prudencia para las previsiones de cara al verano. Hay mucho interés por España, por el desvío de otros destinos debido a la guerra de Irán, pero lo que receta es prudencia.
El número de vuelos de reserva de espacio de naves para conectar España se mantiene muy estable y, por tanto, hay elementos que nos indican esto, ¿no? El que podemos mantener la estabilidad en un modelo de éxito. Pero tendremos que esperar semanas para tener datos más fiables. Pero la previsión es de un crecimiento, a mí me gusta llamarlo, estamos en una tendencia de crecimiento sosegado.
El Ministerio de Jordi Hereu prevé que el gasto turístico internacional crecerá un 3% entre marzo y abril.
En Moncloa siguen insistiendo en que se van a presentar los presupuestos generales del Estado, pero tampoco dan todavía fechas. Hoy en Consejo de Ministros, donde se han estrenado Carlos Cuerpo como vicepresidente y Arcadia España como el titular de Hacienda, sustituyendo ambos a María Jesús Montero, la portavoz Elma Saiz vuelve a pedir unas semanas para incorporar la situación económica que genera la guerra.
El Gobierno va a presentar los presupuestos, debe presentarlos y los vamos a presentar. Pero es importante compartir que los presupuestos llevan un trabajo previo importante que tiene que ver con la confección del cuadro macroeconómico, donde se constatan tanto las previsiones de ingresos, también las previsiones de gastos, y estamos viviendo una situación gravísima en el orden mundial. De hecho, hemos desplegado un paquete, el más importante de la Unión Europea, de escudo social de más de 5.000 millones de euros para monitorizar y para acompañar a todo el país en los efectos de esta guerra ilegal.
El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, no cree con el nuevo vicepresidente económico Carlos Cuerpo y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que hoy han estado en su primer consejo de ministros, no cree Junqueras que ellos vayan a tenerlo más fácil para negociar la financiación para Cataluña. Esquerra, ya saben, pide la recaudación de todos los impuestos. Tampoco dice que ellos vayan a beneficiar la negociación sobre los presupuestos generales del Estado. El líder de Esquerra mantiene su exigencia y advierte de que no apoyarán las cuentas públicas, los presupuestos, si no hay avances en la negociación con ellos.
Seguro que más fácil no lo tendremos porque el PSOE nunca lo pone fácil. Seguiremos intentando llegar a buenos acuerdos y sin duda acercar la capacidad de recaudación fiscal a la ciudadanía es positivo, que es bueno que el IRPF se gestione también de ámbitos mucho más cercanos a la ciudadanía.
Izquierda Unida y Podemos buscan otra vez contrarreloj ya, como ocurrió en el año 2022, una candidatura conjunta con Sumar para las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. La idea es reducir a dos las papeletas de la izquierda a la izquierda del PSOE. Ambas formaciones reconocen lo complicado, porque el tiempo corre y las coaliciones deben estar inscritas antes del 3 de abril, es decir, de este Viernes Santo, lo que reduce a cuatro los días para negociar y limar las asperezas que pudiera haber.
Podemos aseguraba hace solo unas horas que ahora sí que se abre a negociar una alianza con Izquierda Unida para integrarse en Por Andalucía sin condiciones, pero en la federación que dirige Antonio Maillo recalcan que no hay conversaciones abiertas, ni siquiera llamadas de teléfono. La nueva coalición Sumar va a celebrar tras su presentación oficial un segundo acto el próximo 19 de abril en Sevilla, coincidiendo con la precampaña para las elecciones andaluzas, al que invitan a unirse a Podemos y al resto de fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, hace este llamamiento a los morados.
Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comunes, impulsamos este encuentro. Andalucía puede marcar la antesala de una mayoría progresista en nuestro país. Andalucía ha sido motor del cambio en el pasado y tiene que serlo en el presente y en el futuro. Pero ese futuro hay que trabajarlo. Nos arremangamos y nos damos la mano para lograrlo.
La nueva coalición Sumar se presentó el 21 de febrero en un acto en Madrid con el lema Un Paso al Frente, en el que intervinieron Antonio Maillo, la líder del Movimiento Sumar, Lara Hernández, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de los comunes, y la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García. De momento no se ha confirmado qué personas van a intervenir en el acto de Sevilla en vísperas de la Feria de Abril.
El resto de los partidos andaluces no han evitado hoy hablar de esa fragmentación de la izquierda de cara a la cita electoral del 17 de mayo. Jaime Fuertes.
Desde el PSOE andaluz, al que le conviene la concentración del voto a su izquierda, su portavoz María Márquez hace un llamamiento a la unidad del voto progresista.
Hoy más que nunca un llamamiento a todos los progresistas de Andalucía, porque Moreno Bonilla nos ha mentido en nuestra cara, porque quiere que vayamos a votar sin que sepamos la verdad de sus corruptelas y de sus tramas en el Partido Popular de Almería y en la Diputación de Almería.
Adelante Andalucía no entra en la posible coalición de izquierdas y concurre en solitario, aunque sí creen en una izquierda fuerte que pueda desbancar al actual presidente Juanma Moreno. Así lo afirma el candidato José Ignacio García.
Una izquierda más fuerte hace que Moreno Bonilla no gobierne, eso sin duda. Y en eso nosotros estamos trabajando, en que la izquierda sea lo más fuerte posible.
2 y 22.
Andalucía a las 2.
La ministra Margarita Robles.
Papá, me huelen los pies que...
Échate Pinrelina.
¿Eso qué es lo que es?
Pinrelina, crema desodorante, también en polvo. Se la echaba hasta tu bisabuelo en los pies, en las axilas. A ti para el deporte te vendría bien la Pinrelina en polvo para tus zapatillas.
Chachi, a ver si se va el olor a queso.
Pues ve y compra eso, producto andaluz de 1928.
Pinrelina, en tu farmacia.
En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2.
...32 días de guerra en Oriente Medio, y hoy la ministra de Defensa ante la Comisión Mixta Congreso-Senado ha recalcado que el cierre del espacio aéreo y la limitación del uso de las bases de Rota y Morón se mantendrá, sin que eso suponga fallarle a la OTAN ni al resto de los aliados. Ha aclarado Robles que ambas decisiones se adoptaron el mismo día, al comienzo del conflicto. Nuria Durán.
La ministra Margarita Robles recalca que la decisión es soberana y coherente. España mantendrá su postura porque la guerra contra Irán es ilegal y vulnera el derecho internacional. No incumplimos, dice, ningún compromiso.
Esta decisión no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad con la disuasión y defensa colectivas de nuestros socios.
El senador popular Carlos Roja entiende que estas decisiones comprometen la seguridad de España. Recuerda que el régimen de Teherán aplaude a Pedro Sánchez, que su cara aparece en misiles y aviones iraníes y que hasta Estados Unidos se replantea si le resultan rentables Rota y Morón.
¿Me puede decir si hoy España está mejor posicionada ante una invasión extranjera? Le digo que no estamos mejor, con una imagen desgastada por la acción de este gobierno que anda poniéndonos a todos en entredicho. La política exterior de un país no puede depender de la agenda judicial y de resistencia política en la Moncloa del presidente Sánchez.
El próximo 7 de abril, anunciaba la ministra, la fragata Cristóbal Colón será relevada por la Méndez Núñez en su misión de seguridad europea en Chipre.
El Partido Popular considera que el gobierno español está poniendo en riesgo nuestro país y le pide que no genere una crisis diplomática con Estados Unidos después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, haya criticado a nuestro país por vetar el uso de las bases de Rota y Morón. La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, espera que el gobierno esté trabajando para revertir la situación.
Que espero que tenga el gobierno de España todo su cuerpo diplomático trabajando para que esto no se produzca. Porque a diferencia de lo que dice el señor Álvarez, que es que a España no hace falta que esté en la OTAN o que no le hace falta a Estados Unidos para su defensa, no es cierto. A quien no le hacemos falta es a Estados Unidos. Pero España sí necesita estar en la OTAN para poder ser defendida. Así que espero que la irresponsabilidad del presidente del gobierno, que utiliza cualquier crisis diplomática o internacional en beneficio propio, no conlleve que España entre en un problema de seguridad.
Mientras en mitad del conflicto y en mitad también de las dudas sobre las relaciones futuras de España con la OTAN o con Estados Unidos, en la base estadounidense de Rota, al menos, hemos constatado que se está viviendo con calma, tensa, pero con relativa tranquilidad, esta situación. Javier Bolaños.
Las diferencias entre los gobiernos español y estadounidense no tienen reflejo, según el alcalde de Rota, en el día a día de la base. Javier Ruiz.
No hay cambio, no hay ninguna novedad en ese sentido. La información que yo tengo se espera. La llegada del sexto destructor, se sigue realizando las actuaciones de mejora de la base, con lo cual, bueno, pues no parece que haya inquietud en ese sentido, más allá del, bueno, pues del ruido, ¿no?, que estos días podamos ver a altos niveles, pero luego cuando vemos un poco la realidad y el día a día, no vemos que haya ningún tipo de cuestión para estar preocupado.
Tampoco los empleados de la instalación militar notan ningún cambio en su dinámica de trabajo habitual. Así nos lo ha dicho el presidente del comité de empresa, Diego Lucero.
Aquí hay total normalidad. Aquí la gente, cada uno está en su trabajo, trabajamos normalmente. Siempre hay presencia. Aquí yo llevo 30 años, a una vez hay más, a otra vez hay menos, pero que siempre esto es una base militar.
En la zona, en Oriente Medio, preocupa la situación de un superpetrolero kuwaití que ha sido alcanzado por un dron en el puerto de Dubái, donde estaba cargado hasta arriba de crudo. Kuwait acusa directamente a Irán del ataque y, en paralelo, el Parlamento israelí ha aprobado pena de muerte para los palestinos condenados por ataques mortales. La ejecución por ahorcamiento podría llevarse a cabo en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia. María José Andrade.
El ataque al petrolero ha provocado daños en el casco y un incendio a bordo, aunque las autoridades emiretíes aseguran que no hay heridos y que los 24 tripulantes están a salvo. Equipos de bomberos marítimos han trabajado durante horas para controlar las llamas. En cuanto a la ley que acaba de ser aprobada por el Parlamento israelí, en la que se permite aplicar la pena de muerte a palestinos, esta ha sido impulsada por los socios ultraderechistas del primer ministro Benjamín Netanyahu, una ley que ha generado una fuerte ola de críticas dentro y fuera del país y que ya juristas, diplomáticos y organizaciones internacionales han advertido de que podría vulnerar la legislación básica israelí y varios tratados internacionales. La ley se aplicará en todos los territorios bajo control israelí, incluida Cisjordania ocupada y parte de Gaza, y marca un giro histórico, ya que Israel no ejecuta a un preso desde 1962.
El precio del barril de petróleo se mantiene prácticamente hoy sin cambios. Ha bajado un poco con respecto a los máximos de ayer. Hoy está en torno a los 107, pero en este mes de marzo, que hoy termina, ha subido un 55%. Subida que fue trasladada a las gasolineras en los primeros días de la guerra y que notamos de inmediato. Pero hoy hemos vuelto a una estación de servicio para comprobar la situación de los precios y también la opinión de los consumidores. Beatriz Galeano.
Lo habitual cuando se acercan los días grandes de la Semana Santa es que el precio de la gasolina suba, así que no sabemos aún lo que pasará a partir del Jueves Santo. Hoy los precios se mantienen, aunque como reconocen los clientes, es que ya ha subido bastante.
Que últimamente ha subido bastante.
Ha bajado algo, creo, por el IVA, pero no, ahora mismo voy a poner gasolina, ya le contaré.
Fijarme, me he tenido que fijar porque cada vez está más cara.
Hoy el precio medio de la gasolina es de 1,55 euros y el del gasoil de 1,79, aunque hay mucha variación dependiendo de la empresa.
Y de llenarlo en 60 euros, ahora están en 80 a largo.
Alrededor de 30 euros, el coche tiene un depósito pequeño y ahora pues casi 40.
¿No? Bajó cuando el gobierno notificó que iba a intervenirlo. Y se ha notado, evidentemente. Lo que sí que nos parece insuficiente las ayudas que han dado.
Llenar un depósito medio de 55 litros cuesta casi 20 euros más que el año pasado. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días.
Pues ya que estábamos escuchando a los conductores, justo a esta hora, 2:30, vamos a comprobar la situación del tráfico en Andalucía. DGT Álvaro y buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en Sevilla en la salida por la A92 en Casablanca y también en Málaga, la A7 en San Pedro de Alcántara y Fuengirola en ambas direcciones. En el resto de vías, sin embargo, circulación fluida y cómoda, pero como siempre la recomendamos, moderen la velocidad.
En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2.
Semana Santa. Canal Sur Radio.
Son las 2:30 de la tarde, recuperamos aquí la sintonía del llamador de Canal Sur Radio. Hemos escuchado las noticias y ahora nos aprestamos a vivir tres salidas muy hermosas y muy emocionantes. La salida de San Esteban, la salida de la Candelaria y la salida de la Hermandad de San Benito. La primera de ellas será la salida de la Hermandad de San Esteban. Le decía al filo de las 2 de la tarde que era, si no la salida más difícil, una de las salidas más difíciles de todas, cuántas vive la Semana Santa. Vamos a, digamos, a paladearla en primera persona con nuestro compañero Gonzalo Grajera. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes del llamador y de Canal Sur Radio. Nos encontramos ahora mismo, efectivamente, frente por frente a esta ojiva de la iglesia de San Esteban, a esta ojiva de la iglesia gótico-mudéjar, en la que en aproximadamente 7 minutitos se va a abrir sus puertas y va a comenzar a discurrir el cortejo de esta hermandad, de esta corporación del Martes Santo, que pondrá su cruz de guía en la calle. Un detalle muy breve que os cuento, porque claro, esta zona de la ciudad de Sevilla es muy estrecha, es de difícil acceso en cuanto hay un poquito de bulla en los laterales. Entonces, claro, la gente se viene muy pronto para ver y para disfrutar de esta salida, una de las salidas más icónicas de la Semana Santa de Sevilla. Llevan aquí, hay gente en la primera fila que lleva desde las 10 de la mañana esperando.
¡Wow!
Y eso, y en 10 minutitos o en 7 minutitos aproximadamente, esas personas que llevan desde las 10 y desde las 11 de la mañana van a disfrutar de la salida de la Hermandad de San Esteban.
¿Podemos hablar con alguna de ellas, Gonzalo?
Claro que sí, vamos a acercarnos por aquí. Yo creo que sí, que por aquí a lo mejor nos quieren atender. Hola, ¿qué tal?
Bien.
Nos decía que lleva desde primerísima, casi desde primerísima hora de la mañana, ¿no?
Aquí estamos todos bautizados, casados y todos somos de hermanos de aquí.
¿Desde qué hora llevan aproximadamente?
Desde la mañana,
sí. Las 10:30. Ustedes de las 10:30 y las 11 de la mañana.
Esta señora, yo la primera que hemos estado. Ella.
Usted es la primera que ha estado aquí.
Sí, las dos solas que estábamos aquí. Sí.
No había nadie cuando ustedes han llegado.
No, nadie.
Viendo, entrando en la iglesia que estaba abierta.
Muy brevemente, ¿qué significa para usted esta salida de la Hermandad de San Esteban?
Esta es especial porque se tienen que tirar mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero todo con mucho cariño para sacar a la morena de la Puerta Carmona.
Ya vamos a ver aquí, a la Virgen de los Desamparados. Muchísimas gracias por atendernos.
Vale, de nada a ustedes.
Y mi hijo sale de costalero en la Virgen.
Ah, su hijo va en la Virgen, pues entonces su hijo ahora va a tener faena.
Sí, hace la salida y también la entrada.
Es un mérito, ¿verdad? Es un mérito.
¿Llevan ustedes muchos años viniendo aquí a este sitio y en esta hora, a primera hora de la mañana, cogiendo sitio?
Cristo, buen viaje.
¿Cómo lleguemos más tarde, que no hay sitio?
Pues aplausos porque se abren las puertas de la iglesia de San Esteban. Ay. Unos minutos, 5 minutos antes de la hora prevista.
Bien. Pues venga, vamos, Gonzalo, a contarlo, a que llegue a todos los oyentes de Canal Sur Radio y del Llamador.
Escuchamos al fondo la banda y ya está el fiscal de la Cruz de Guía detenido en el umbral, un umbral soleado que contrasta con la sombra del interior de la iglesia, que contrasta con la sombra que también vemos en el exterior, que vemos en esta zona de la calle San Esteban, de la calle Águilas. Parece que no van a caminar ahora sí. Pues sí, han salido con un poquito de antelación, ¿eh? Unos 5 minutos. Pensaba que se iban a detener, que iban a estar aquí esperando en la puerta, pero no, ya vemos la Cruz de Guía, vemos las 4 bocinas y los faroles que flanquean, que custodian esta Cruz de Guía de la Hermandad de San Esteban. Primer tramo del cortejo, nazarenos de antifaces celestes, también la capa celeste y la túnica de color crema con un cíngulo que alterna esos colores de la cofradía, esos colores de la corporación. Por un lado el blanco y por otro lado el celeste. Es un tópico señalarlo, es un tópico subrayarlo, pero es cierto. Por otra parte, como todos los tópicos, claro está. El color de estos antifaces, de estas capas, es exactamente igual al color que se observa, al color que se aprecia en el cielo, en ese cielo que se corta entre los edificios preciosos, encalados, blancos, ya del inicio de esta calle Águilas. Muchísima gente, como decía, muchísimo público,
sí.
no solo en esta zona de la iglesia, también por la calle Águilas, por el convento de Santa María de Jesús. Ya veíamos, cuando hemos llegado aproximadamente hace pues unos 40 y tantos minutos, sentado. Hemos visto sillitas, que personalmente esta Semana Santa, la verdad, yo, en mi caso personal, no había visto muchas, y aquí sí hay un número considerable de las famosas sillitas que ya nos acompañan desde hace bastantes años.
Pues la verdad que sí. También hay que tener en cuenta que creo que después pasa San Benito, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Vale? Y que también los cortejos cada vez son más largos y bueno, pues hasta cierto punto es comprensible que se busque una solución, porque esperar de pie 2.000 nazarenos o 1.800 nazarenos de media, la verdad que se antoja bastante incómodo. Pero bueno, ese es otro tema, esa es otra cuestión. Ya el Senatus avanzando por esta zona de San Esteban y de la calle Águilas, y vemos ahora mismo en el dintel, en el umbral, el guión de la juventud, la insignia del guión de la juventud, escoltada, claro está, como es preceptivo, por las 4 varas que anuncian un nuevo tramo, el tercer tramo de la Hermandad de San Esteban, que ya está en la calle.
Están saliendo rapidito, ¿no, Gonzalo?
Sí, la verdad es que sí, que van a muy buen ritmo, la verdad. Habitualmente las cofradías, a la hora de salir, a la hora de ese instante, les gusta achuchar, les gusta sacar la cofradía rápido para empezar con buen pie y no empezar la estación de penitencia con retrasos. Y como decís, efectivamente, sí, están saliendo a muy buen ritmo. Aquí nada se detiene, de hecho vemos una nueva insignia, un nuevo tramo, ya en la puerta,
sí.
En esta ojiva, en estas arquivoltas del gótico mudéjar de la iglesia de San Esteban.
Es verdad que cuando uno pasa por la puerta un día cualquiera, de invierno o de verano, y la mira y piensa que de ahí sale, bueno, un paso de Cristo y fundamentalmente un paso de palio, Bueno, pues parece que no puede ser, que es imposible, porque a esa puerta ojiva, que no es demasiado ancha, se unen los adornos de piedra, los pináculos hacia adentro, con lo cual todavía lo hace más pequeño y más complicado, ¿verdad?
Lo dificultan muchísimo esos elementos picudos que decoran la última arquivolta de la puerta, y sobre todo para el palio. Para el palio es complejísimo, claro, porque con los varales, la altura de los varales, que prácticamente separan cuestión de milímetros, es cuestión de nada. A mínimo que falle cualquier movimiento, a mínimo que cualquier movimiento sea no solo más brusco, es decir, que se mueva un poquito más de lo debido, ya roza y ya da aquí con la puerta.
Es una lucha entre la plata y la piedra.
Sí, aquí es que aquí se vulneran las leyes de la física y las leyes de la lógica, me atrevería a decir, en esta salida de la Hermandad de San Esteban.
Mira,
porque parece imposible que quepa un paso de palio, desde luego estamos ahora mismo aquí delante, y es que parece imposible que quepa por este umbral, por esta ojiva de San Esteban.
En la exposición han hecho con motivo del centenario de la Hermandad en el Círculo Mercantil, se podían ver dos respiraderos, uno que es más nuevo que el que saca, que no lo puede sacar porque, verás, no es que no quepa por la puerta, que sí cabe perfectamente. Lo que ocurre es que la barra que tiene en el interior está demasiado hacia adentro y dificulta mucho el trabajo de los hermanos costaleros, porque si usted no ha visto salir nunca a San Esteban, nosotros se lo contamos. Los costaleros que están debajo no hacen nada, solo suspender el palio. Los que tiran, los que lo mueven, son los que están afuera, que se agarran por debajo del respiradero a una barra y tiran del palio hacia afuera. Los de dentro lo que están es suspendiendo el peso, simple y llanamente, porque es que literalmente, como dice Gonzalo, es que no se pueden mover, ¿no? Es que es a milímetros, digamos, ¿no?
Efectivamente, qué bien lo has descrito, es que es justo así. No lo hemos mencionado, no lo hemos reseñado, y esto es importante. Hermandad centenaria en este 2026, claro que sí, la hermandad de San Esteban. Estamos ahora mismo en el cuarto tramo, por lo que el misterio creo que debe empezar a moverse en el interior del templo de un momento a otro. Como curiosidad señalamos que la imagen del Señor de la Salud y Buen Viaje tiene otras imágenes muy semejantes, como si se hubieran, ¿cómo no?, probablemente se hayan tallado, hayan salido de un mismo taller. Una de ellas se encuentra en el convento de Santa Inés. Es un busto, no es de talla completa, es un busto que, si los oyentes les interesa, en Doña María Coronel, en el convento de Santa Inés, lo pueden observar, y llama muchísimo la atención porque es que es muy, muy, muy parecido. Hay otro en Toledo también, en el convento de Santo Domingo el Antiguo, y este procede además de Sevilla, del antiguo convento de Santa María de las Dueñas, hoy día, claro, está desaparecido. Es una curiosidad que tiene esta imagen, este Señor de la Salud y Buen Viaje, una talla extraordinaria, una talla maravillosa, con esa mirada afligida, con esa mirada que tanto significa, ¿no?, que tanto dice, en ese momento de la humillación, de la burla, cuando ha sido coronado de espinas, cuando ya tiene colocada la clámide y esa vara en forma de cetro y las manos anudadas.
Y de la que se despedían los viajeros que salían de Sevilla antiguamente por esa calle hacia otros lugares, ¿no? Por eso se llama Buen Viaje, porque el Cristo se veía desde una ventanita. Bueno, la ventanita sigue existiendo y se sigue viendo. Y los viajeros que se despedían, que salían hacia otros puntos de distintos de Sevilla o fuera de Sevilla, se despedían de ese Cristo ahí. De ahí lleva el nombre de Salud y Buen Viaje.
Así es, por aquí, por la Puerta de Carmona.
Ahí va, los que iban para esa parte de la provincia, imagino.
Pues si no me fallan los cálculos, Dime. Ya estamos en el quinto tramo.
¿Y
si
cuánto
no me equivoco.
Saca?
Pues la verdad que ahora mismo no sabría decirlo exactamente, pero dudo que quede mucho más. Dudo que quede mucho más. Lo que aquí no hay es movimiento, no se percibe movimiento en el interior de la iglesia de San Esteban. No se han movido siquiera aún los ciriales. Aunque sí vemos ya costaleros en el interior, dándose órdenes, hablando entre ellos.
Claro, es que hacen falta mucho los de dentro y los de fuera.
Bueno, es que tiene que ser ya de una coordinación.
Imagínate.
Precisa, o sea.
Imagínate. Cuentan los más antiguos de la hermandad que hace mucho tiempo, claro, cuando no había ni tantos nazarenos ni tantos costaleros, era otra Semana Santa muy distinta que quizás muchos de nuestros oyentes más jóvenes ni la conozcan, ni... Y le resulta imposible entender las cosas que les contamos. Salía el Cristo y bueno, lo dejaban en mitad de la calle, se volvía a la cuadrilla del Cristo y ayudaba a sacar el palio, y luego se volvían otra vez hacia el Cristo y ya seguían los dos pasos hacia la carrera oficial. O sea, lo que pasa es que esta Semana Santa de la que hablamos, por supuesto, nosotros no la hemos conocido, pero casi que la entendemos, ¿no? Pero habrá gente joven que acostumbrado a que haya tanto de todo, tanto nazareno, tanto costalero, no es que no la haya conocido, es que le resulta difícil entender que esas cosas pasaran, pero pasaban.
¿Cuántas cosas han cambiado?
¿Verdad?
En un plazo de tiempo relativamente corto, efectivamente, sí. Relativamente corto. La Semana Santa de Sevilla ha cambiado muchísimo en cuestión de 50 o 60 años.
Pues sí, la verdad es que... Es que sí, pero no hay que olvidar cómo éramos hace no mucho tiempo, pues para no cometer errores de valoración, ¿no? Recordar siempre lo que eran hermandades que ahora son multitudinarias y que hace nada, pues escuchábamos al hermano mayor de San Gonzalo hace un ratito, bueno, pues contar cómo era San Gonzalo hace unos años y cómo afortunadamente es hoy día, ¿no?
Decíamos, Araceli, que salía la cofradía a buen ritmo, sí. Sigue saliendo a buen ritmo, pero ahora mismo sí se encuentra detenida en esta zona de la calle Águilas y de la calle San Esteban.
Estarán preparándose para sacar el paso de Cristo, ¿no?
Sospechamos que sí, que esa estampa la vamos a vivir cada vez antes, cada vez queda menos tiempo para ver ese paso de misterio, el primero de los pasos de la hermandad de San Esteban.
Esta hermandad antiquísima, arraigada a un barrio que ya está un poco despoblado, muy unida, histórica y tradicionalmente a la casa de Medinaceli, a la familia que habita en la casa de Pilato. Dicen que llevan una reliquia de la cruz de Cristo, traída a Sevilla por, creo que era el Marqués de Tarifa.
Sí.
Autentificada realmente. O sea, de verdad. Una reliquia de las buenas, podríamos decir. Y que cada año la casa de Medinaceli lleva a la hermandad de San Esteban para que luzca en el paso de misterio. Una hermandad arraigada, muy arraigada a ese barrio, con nazarenos pertenecientes a familias de gente que, como escuchábamos a las dos señoras mayores que tú entrevistabas, están unidas desde siempre al barrio y sus hijos, pese a que quizás no vivan ni siquiera allí, pues siguen vinculados, ¿no?, con la cofradía de la familia.
La vinculación con la casa de Medinaceli es total, y se mantiene, es histórica y se mantiene, y de hecho la cofradía forma en la casa de Pilatos.
Ay, qué, o sea, buen sitio, ¿verdad?
Un escenario escenario estupendo para formar una cofradía. Vamos, para formar una cofradía, para formar
cualquier cosa. Cualquier cosa que se te ocurra, el sitio es bueno.
No sé, Araceli, porque sigue esto detenido, sigue esto parado. No sé si nos podemos acercar. Sí. Por aquí. A ver si nos pueden atender un momentito. Hola, buenas tardes. Ay, madre mía, yo no vengo. No, por favor. Vengo a preguntar, soy un hombre que quiere preguntar, simplemente.
¿Qué te pasa?
Es la radio, aquí no nos ven las imágenes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde qué hora lleva usted aquí esperando?
Desde las 11 de la mañana.
¡Hala!
Desde las 11 de la mañana. Bueno, ¿y este tiempo cómo se alivia?
Pues nada, te traes tu sillita, algunas cosas para picar y con buena compañía. Y con la esperanza de saber que vas a ver a tu señor pasar por aquí.
¿Es usted hermana de San Esteban?
Sí.
¿Es habitual que venga aquí todos los años a esta zona, aquí en primera fila?
Siempre, no me lo pierdo ni un año.
¿Y qué significa para usted esta salida de la hermandad de San Esteban?
Hombre, pues para mí significa una mezcla de sentimiento, de emoción. El año pasado, por ejemplo, que no pudo salir por el tiempo, yo lo pasé fatal. A mí, yo estuve toda la Semana Santa muy consternada y que salga para mí es una pasión y una alegría que es increíble, la verdad, no se puede explicar.
¿Qué le va a pedir a sus titulares, al Señor de la Salud y Buen Viaje y a la Virgen de los Desamparados?
Pues nada, que reparta mucha salud, en especial a mi familia, que proteja a los necesitados y que cuide a sus niños pequeños que tienen mucho en el camino, en su recorrido, que los llene de fuerza y que lo hagan con mucho cariño y mucha alegría.
Muchísimas gracias por atendernos.
Nada.
Qué bonito.
Ha habido, Araceli, sonidos aquí en el interior de la iglesia. Vamos, si podemos un momentito acercarnos por aquí. Pues sospecho que ha sonado el martillo. La verdad que no lo he percibido con claridad.
Es que claro, los templos están en penumbra y hay dificultad para ver, ¿verdad? Cuando uno está en la claridad y quiere fijar la vista en algo que está en penumbra, hay muchísimas dificultades para fijar la vista, por aquello del claro oscuro.
Sobre todo, Araceli, también porque tenemos ahora mismo una de las columnas que dividen las naves de la iglesia justo frente por frente, y eso sumado a la oscuridad que comentabas, pues la verdad que es que ahora mismo no se ve absolutamente nada y no tenemos sonidos, no tenemos pistas
de que se esté moviendo, ¿no?
De que se esté moviendo, efectivamente.
Por cierto, hemos visto imágenes que han pasado esta mañana. El romano que va en el paso lleva un cepillo, no sé si habitualmente llevaba plumas, pero sí. Este año lleva un cepillo blanco o corto. Pues te lo digo por todo el lío este que ha habido de plumas largas.
Eso es, y ahora hay un debate cofradiero de hondo calado.
Sí, la gente dice
si los
que
romanos llevan plumas largas o plumas cortas.
Que esos,
¿no?,
debates son estériles, verdaderamente lo son. Y lo importante no es eso, verdaderamente lo es, pero también es verdad que bueno, que son las cosas que pasan todas las Semanas Santas y que pasan en todas las fiestas del mundo, me imagino yo, ¿no?
La Semana Santa de Sevilla, Araceli, como bien sabes, como bien saben todos los oyentes del llamador, es hija de su tiempo y como todo lo que es hijo de su tiempo, tiene modas y tiene momentos y tiene periodos y tiene épocas. Y en este momento, pues bueno, las hermandades han decidido, es curioso que ha sido algo consensuado, ha sido algo generalizado, que sus romanos de los pasos de misterio, de esas imágenes, bueno, pues en lugar de tener las plumas más largas, como yo en mi caso los he conocido siempre, ¿no?
Sí, sí, aquí estoy viendo yo fotografías del romano con unas plumas grandísimas de años anteriores. Y este año pues lleva ese cepillo corto, bueno, pues
más recortadito.
Pues ya está.
Bueno, pues ya está. Nos han dado, Araceli, aquí una estampita.
Sí.
Del centenario.
Ajá.
De la hermandad. Y tiene aquí una pulsera. Así que muchísimas gracias.
De nada. A
muchísimas gracias. Esto me lo pongo hoy durante todo el día. Muchísimas gracias.
Hombre, que para eso es Martes Santo, para llevar una pulsera de San Esteban.
Bueno, es que el cariño, el afecto. La Semana Santa es muchas cosas, lógicamente. Pero una de ellas, una de las que a mí personalmente más me gustan, es esa fraternidad que se crea entre gente desconocida, entre gente que no se conoce. Surgen esas complicidades, esos afectos. Oye, toma una estampita. Oye, toma, pues, eso, ahora una pulsera, ¿no? O toma este detalle. En la Hermandad de la Paz nos dieron un sobre con una inscripción que ponía que la paz esté siempre con nosotros. Y ahora un caramelo, que esto además, esto sí que se está perdiendo, también como lo de las plumas cortas. Esto, hacía tiempo que esto no se veía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora es el predominio de la estampita frente al caramelo. Desde hace ya unos años. Un azarano muy amable nos acaba de dar un caramelo. Bueno, lo que os estaba contando, que esa fraternidad, ¿no? Ese vínculo que se genera,
sí,
entre gente que no se conoce, esos afectos, esa estampita que me dieron en la Hermandad de la Paz en un sobre que pone que la paz esté con nosotros, ¿no? Esos detalles tan entrañables que hacen nuestra Semana Santa, que hacen la Semana Santa de Sevilla. Porque estas fiestas, ya digo, Araceli, son muchas cosas, es estética, es patrimonio, es historia, es emoción, es literatura, es música, pero también es esos momentos que quizás no trascienden, que quedan en una esfera más íntima, más personal, pero que cuantísimo vertebran,
hombre,
y cuantísimo construyen esa red, esa amplia red que es la Semana Santa de Sevilla desde su punto de vista, una fiesta poliédrica.
Y tanto que sí.
Bueno, pues aquí ya sí que sí se va a empezar a despachar el asunto. Yo creo que no lo han escuchado los oyentes de Canal Sur Radio, pero ha sonado el llamador. El llamador del paso, claro, el llamador de Canal Sur Radio lo están ustedes escuchando. Evidentemente. Y por aquí ya sí me atrevería a decir
que son los últimos nazarenos.
Que hay verdadero movimiento.
Sí, se oye perfectamente, Gonzalo. Se oye
muy bien. El golpe del llamador. Decía Juan Sierra, el poeta de la generación del 27, decía, ese golpe que llama al orden de la muerte. Así definía ese sonido del llamador, ese sonido seco de los martillos de nuestra Semana Santa, de nuestros pasos.
Es que es así.
Lo escribía en un poema formidable al Cristo del Calvario. Sí, Araceli, dime.
No, digo que hay gente que lo afina más, que lo escribe mejor porque es poeta, pero esa es la realidad, esa es la realidad de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo desde el domingo y de lo que esperamos que ocurra hasta el domingo que viene. Vamos a vivir, sí, una salida complicada, emocionante, sentida.
Ya empieza a salir el estandarte, que se encuentra ahora mismo detenido en el umbral, en el dintel. Una palabra muy de las retransmisiones.
Sí, es verdad.
En el dintel de la puerta. Está dando el sol de pleno. Vemos ese terciopelo burdeos, esos bordados dorados que ascienden o descienden, según lo veamos, por todo el estandarte. Cambian los colores de los cirios, eso es una pista importante, y tienen un color azul caridad. Sí, efectivamente, tienen un color azul caridad, ese color azul oscuro, ese color azul de la Hermandad del Baratillo, por ejemplo. Suena, es ahora mismo el diputado de tramo que ordena con su palermo que venga, que vayamos saliendo, que vayamos discurriendo por estos primeros metros de la estación de penitencia, por estos primeros metros de la estación de penitencia de la Hermandad de San Esteban, que es lo que ahora mismo le estamos contando.
Le estamos contando cómo comienza el Martes Santo en esa zona de la ciudad, que tanta emoción y que tantos momentos preciosos vivirá a lo largo de la tarde y también de la noche.
Aquí se hace el silencio.
A ver, pues venga.
Se hace el silencio porque se anticipa ya. Vamos a intentar por aquí coger un buen ángulo. Ya los cereales están preparados. Cereales de cera blanca, encendidos. Aunque la tarde esté en plenitud, son las 3 de la tarde ahora mismo aquí en la ciudad de Sevilla. Y empieza a salir las bocinas, a salir la presidencia también. Y ahora sí que sí, ya se ve, se ativa perfectamente cómo empieza a asomarse los candelabros de guardabrisas, con unos angelitos en el pie de los candelabros. La derecha adelante y la izquierda atrás. Ya vemos a esos hombres que se burlan del Señor. El incienso en el claroscuro de la iglesia de San Esteban,